Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 5 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Falta mes y medio para las elecciones generales y esto se nos va a hacer muy largo. Sobre todo si Pedro Sánchez se saca cada lunes un conejo de la chistera, como el de hoy. Una semana después de adelantar las elecciones generales, esta mañana ha intentado marcar la agenda al PP, reta a Núñez Feijóo a un debate cara a cara cada semana. Sí, sí, en total 6 de aquí al 23J.
No ponemos condiciones, salvo una moderación neutral, un equilibrio de tiempos y unas reglas de respeto. Y por tanto, desde el mismo lunes, estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos, cara a cara. Lo haríamos en los 6 principales medios de comunicación.
Dispuesto y deseoso. Qué bonito. Bueno, ¿qué responden desde Génova? Pues el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, dice que la propuesta de Sánchez es una excentricidad y recomienda calma.
Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle. Pero esta campaña electoral, lo que debemos de hacer, fundamentalmente, es pisar la calle, estar con la gente.
La propuesta de Sánchez tampoco ha gustado al resto de partidos porque les deja fuera de los debates. Así se lo han hecho saber Santiago Abascal de Vox y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.
No han aceptado la realidad. Es que hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas. Además de que demuestra Pedro Sánchez con esta oferta que es lo que teme, que es debatir también con Vox.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Esa es una España muy pequeñita, es una parte de España. Nosotros miramos a una España ancha y que no se reduce a un debate entre dos hombres.
¿Qué hay detrás de esta propuesta de Sánchez? Fuentes del PSOE explican a COPE que el objetivo es doble. Por un lado, polarizar la campaña con el PP y por otro, frenar los ruidos internos en su partido para movilizar a sus bases, ya que el pollo que tiene dentro el PSOE para hacer las listas... Esa buena, ¿eh? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La sala de máquina socialista defiende ir con todas las generales y se pertrechan en su intentona de convertir los debates en un eje central de su estrategia. Pedro Sánchez se sabe en desventaja, necesita arriesgar, tratar de sacar a Alberto Núñez Feijóo del antisanchismo y polarizar con él para hacerse con el voto útil de la izquierda. Los guionistas presidenciales admiten su necesidad de ir a la ofensiva en este recorrido de las 7 semanas hasta el 23J, también para ir a una diferencia de modelos y contrarrestar lo que llaman la demonización del presidente por parte de las derechas. Ese objetivo, entienden, podría dilucidarse en los cuerpo a cuerpo. El partido es además una olla a presión. La movilización de las federaciones se hace realmente cuesta arriba, imbuidas como están en un ambiente de fin de ciclo, como en 2011, otean voces fuera de los órganos de decisión, con dirigentes y varios líderes posicionándose ya en los territorios para el control del partido tras las generales.
En el PP creen que la campaña de Alberto Núñez Feijóo debe basarse más en la calle y que no en debatir en televisión. Su gran objetivo pasa por lograr una victoria lo más cercana posible a la mayoría absoluta y para eso intentan atraer votantes socialistas indecisos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Debates los lunes de campaña que en Génova están convencidos de que Pedro Sánchez quiere utilizar para atraer con marketing y con mucha puesta en escena a los que no ha podido convencer en los últimos 5 años o en la calle haciendo campaña. Porque ese es el punto flojo del presidente del gobierno y ese será al que más recurra Alberto Núñez Feijóo. Recorriendo toda España es como creen los estrategas del Partido Popular que pueden mejorar, que pueden superar esos 150 escaños que le dan ahora mismo sus sondeos internos. ¿Por qué? Pues porque con eso no gobiernan en solitario y el reto está ahora en convencer además al 11% del voto socialista descontento con Pedro Sánchez, o sea, atraer unos 800.000 votos más para Feijóo. También aspiran a captar el 23% de los seguidores de Vox y a los 300.000 que se fueron a Ciudadanos en los comicios de mayo y que ahora están huérfanos.
Lo siguiente, también hay que interpretarlo en clave electoral. Me refiero a la delegación de diputados alemanes que tenía previsto viajar a Doñana en plena campaña contra la fresa de Huelva. Un boicot amplificado por el gobierno de España. Sí, sí, tal cual. Bueno, estaban a punto de reunirse con el equipo de la vicepresidenta Teresa Rivera cuando les han cancelado desde el Parlamento alemán la visita a Doñana. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La reacción del sector de la fresa y el momento preelectoral han forzado la retirada de esta delegación, que sí ha sido recibida esta tarde en el Ministerio de Consumo después de reunirse con el número 2 de Rivera. La propia vicepresidenta de Transición Ecológica confirmaba que Doñana no ha estado sobre la mesa.
Hasta donde me ha contado el secretario de Estado, la palabra Doñana no ha salido en el debate ni en la conversación.
Pero los mensajes del Gobierno han pasado por la vicepresidenta Calviño, asegurando que el boicot a la fresa se veía venir, o el ministro Planas justificando la visita por la decisión del Gobierno de Andalucía de ampliar los regadíos de Doñana, algo que no comparten desde Interfresa, la patronal del sector. José Luis García Palacios es su presidente.
La práctica totalidad del sector riega con agua superficial, no se riega en ni un solo centímetro cuadrado del Parque Nacional de Doñana, y además es un sector que está en constante disposición de mejora. Por ello, la visita de esta delegación en un principio nos pareció sorprendente.
Aseguran que el 100% de los frutos rojos y las fresas que se exportan a Alemania cuentan con certificado sostenible. El sector reclama al gobierno que les defienda. De ello dependen 260.000 empleos en la provincia de Huelva.
No nos olvidamos de la guerra en Ucrania. Hoy Moscú ha anunciado que el ejército de Kiev ha puesto en marcha la anunciada contraofensiva. De hecho, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, asegura que han repelido un ataque que buscaba romper las líneas rusas en el frente de Zaporilla y en Donetsk.
El enemigo ha intentado atacar a lo largo del frente en la región de Zaporilla y en el sur de Donetsk. Su objetivo era romper nuestras defensas en lo que pensaban que era el sector más vulnerable del frente, pero no tuvo éxito. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 250 soldados, 16 tanques y 2 decenas más de vehículos blindados.
El gobierno de Zelensky guarda silencio sobre su estrategia, aunque reconoce que ha pasado al ataque en algunas zonas. A partir de las 9, en nuestro tema del día, nos vamos a detener en lo que está sucediendo en el campo de batalla, pero también en el plano diplomático. Sobre esto último, la noticia del día es la llegada a Kiev del cardenal Mateo Zuppi, enviado por el Papa Francisco. Y de vuelta a casa, los estudiantes de Cantabria, La Rioja, Murcia y Madrid han comenzado hoy los exámenes de acceso a la universidad. A aquella selectividad. En total, unos 300.000 jóvenes se someterán a la EBAU. Casi todos lo aprobarán, aunque otra historia será conseguir nota para la carrera deseada. Hoy en COPE te estamos contando que uno de cada 5 terminará por abandonar el grado el primer año. Sefi García.
De los que abandonan, solo el 9% empiezan otro grado distinto. Lucas lo ha hecho sin traumas.
El primer año de física, pues me di cuenta de que por muy bien que se me diese, no me lo estaba pasando bien y era lo que más me apasionaba realmente. Así que me cambié algo que, aunque no se me daba tan bien, sí que me hacía ilusión estudiar.
Ahora estudia diseño de videojuegos. Llegan a este punto generalmente con una información deficiente y apenas tienen tiempo de reaccionar cuando, por ejemplo, no les da la nota para el grado deseado, lo que le ocurre a la mitad. Ana Cobo es orientadora en un instituto malagueño.
Tenemos mínimo un talento, algo en lo que somos especiales, algo en lo que somos muy buenos, mínimo uno. Y hay que encontrar, eso requiere un acompañamiento. Y además coincide con la adolescencia, que es un momento de especial crisis evolutiva y personal.
120 titulaciones distintas en las universidades públicas, la oferta de las privadas, universidades a distancia y online. Hay que explicarles las opciones y buscar el encaje de cada estudiante. El 48% acaban arrepintiéndose o dudando sobre su elección. El abandono cuesta al sistema educativo 900 millones de euros al año.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy arranca en 4 comunidades autónomas la prueba de la EBAU, la antigua selectividad por la que pasamos y pasan todos los que quieren estudiar una carrera. Desgraciadamente, la prueba ha ido devaluándose al ritmo en el que se han ido aprobando reformas y más reformas educativas, 8 nada menos desde la transición. La lluvia de críticas de filósofos, lingüistas, historiadores, catedráticos y profesores de bachillerato fue tal a finales del pasado año que la ministra Pilar Alegría, hoy Pilar Tristeza, tras la debacle del 28M, tuvo que detener un mal proyecto que ahora vivirá el sueño de los justos, afortunadamente, dicho sea de paso, con la nueva convocatoria de julio. El próximo gobierno, sea de izquierdas o de derechas, deberá echar una buena pensada a nuestro modelo educativo. Siempre lo pedimos, Ángel, y cada vez empeora más. Un respeto por los 200.000 jóvenes españoles que se examinan estos días con sus nervios y su ilusión a flor de piel. Pero sobre todo, un respeto por nuestra enseñanza, que hoy es un auténtico erial, basada en la falta de esfuerzo, en el todo vale, la devaluación del mérito, en la eliminación de la memorización de contenidos, en la reducción del nivel de exigencia y, en definitiva, en el suicidio del futuro de un país.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, el futuro de Messi sobre la mesa. Manolo Lama, buenas tardes.
Ha durado media hora, Ángel Expósito. Se han reunido el padre de Messi, Jorge Messi, el presidente del Barcelona, Joan Laporta. No hay fumata blanca. El presidente del Barça simplemente le ha pedido que le dé más tiempo para hacerle oficial una oferta a Leo. Se ha comprometido el presidente del Barça a que esa oferta puede estar preparada esta semana y Jorge Messi, con el ofertón que tiene Arabia, ha aceptado por el cariño que tiene su hijo al equipo blaugrana. Por cierto, mañana despedida oficial de Benzema. Increíble, Benzema no permite las cámaras, tan solo lo va a poder ver a través de Real Madrid Televisión. No hay rueda de prensa con los periodistas y se va, como ha sido esta semana, un tanto rara, de un futbolista que es leyenda en el Real Madrid. Y además, una grandísima noticia, por fin la Comisión Antiviolencia mete mano a los salvajes. Uno, que insultaron a Vinicius en Valencia. Les mete multas por encima de los 60.000 euros y un año fuera de los terrenos de juego. Y ojo, le mete 2 años alejado de los terrenos de juego a los que colgaron en un puente de Madrid el famoso muñeco ahorcado con el número 20 de Vinicius. Esperemos que sigan con esa mano dura que buena falta nos hace.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta ahora, un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna. Andalucía.
Buenas tardes, te cuento ahora otras cosas que debes conocer en Andalucía.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
Son continuas en las últimas semanas nueva agresión a un sanitario aquí en Andalucía. Se trata de una pediatra, es la última víctima. El paciente la amenazó de muerte en el Hospital Regional de Málaga porque no estaba de acuerdo con la asistencia que le estaba prestando a su hijo ingresado en el centro. La última víctima, como te digo, es esta pediatra que trabaja en la unidad de cuidados intensivos. El agresor cuenta con múltiples antecedentes. Desde que su hijo fue ingresado, se habría enfrentado varias veces al personal facultativo y también a los enfermeros, según cuentan los sanitarios. Al parecer, son frecuentes las descalificaciones y las obstrucciones al trabajo de estos profesionales. Tras un juicio rápido, se ha emitido ya una orden de alejamiento del centro para el agresor. Con Rapimueble, líder del mercado, escuchas La Linterna con Ángel Expósito.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla. Cuando son las 7 y 13 minutos de la tarde, arrancamos un nuevo programa de propuesta del espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Y en cuanto terminemos, nos vamos, pues como siempre, que ya lo tenéis que saber, que vamos casi a acabar temporada. Nuestra página web, a cope.es/Sevilla, a la sección de audios. Y luego también estamos siempre en nuestra app, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les habla, les acompaña Gonzalo Grajero y con el gran Ricard Martí haciendo su magia como siempre en la técnica. ¡Comenzamos! ¿Y qué os vamos a proponer en este lunes 5 de junio? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? ¿Cómo pasa el año? Ya estamos en junio, estrenamos mes aquí en Propuesta. Bueno, pues hoy vamos a estar con un artista del panorama internacional que visitará Sevilla el próximo 16 de junio, viernes, en el Festival Icónica, en la Plaza de España. No develamos por ahora más detalles, luego lo descubrimos, pero ya adelanto que va a sorprender. Para nosotros ha sido una verdadera suerte. Y por otra parte, pues vamos a entrevistar, que estará con nosotros aquí en el estudio, a la profesora y escritora Carmen Bretones, que presenta su novela La Memoria Compartida, publicada en la editorial Algaida, recientemente publicada. Y nos acompañará, por otra parte también, nuestro colaborador, estimado y querido colaborador, Manuel Jesús Roldán. Y tendremos también la efeméride con la historiadora Aurora Gómez. Pero antes de todo este contenido, como siempre, nuestra primera sección, la Agenda Cultural de la Semana. Vamos a ver los planes que os traemos en propuesta esta semana del 5 de junio en la Cultura de Sevilla. A ver, apunten 8... 13, 14, 16 y 17 de junio a las 8 de la tarde. Y el 11 de junio a las 7 de la tarde. Muy recomendable. La ópera Tosca de Puccini en el Maestranza, con el sevillano Rafael Villalobos como director de escena. Más información, se la recomendamos especialmente, en teatrodelamaestranza.es. Inaugurada el pasado 1 de junio y hasta el 29 de octubre en la Casa Fabiola, allí en el Museo de la Exposición Belver, Paco Broca, del paisaje a la abstracción romántica. Y desde este viernes 9 de junio hasta el próximo 21 de octubre, visitas teatralizadas en el Alcázar, esta vez bajo la temática Mujeres Olvidadas en la Historia del Real Alcázar, con la producción y representación de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Más información en la web de icas.sevilla.org. Este martes 6 de junio a las 8 de la tarde, visita guiada del artista Ana de Lara con su exposición Plantasia en la galería Art Magase Gallery. Y de colofón, 10 y 11 de junio, en Fibes, Bob Dylan en Sevilla. Ahí queda eso.
Suena el viento y pasa de repente, pasan las palabras y la suerte. Lleva maravilla, lleva tanto, lleva la...
Pues lo decíamos al principio del programa, que hoy íbamos a tener un artista de primera, un artista referente del panorama internacional. Tenemos esa suerte hoy aquí en Propuesta, en este programa, en este lunes, aquí en COPE Más Sevilla, en el 105.8. Hablamos de un artista que se lo ha currado mucho a lo largo de su carrera, que empezó en Londres, cantando en el metro, en la Costa del Sol, luego pasó por Operación Triunfo y finalmente, pues bueno, una carrera brillante a lo largo de los últimos 10-12 años aproximadamente. Su nombre, Pablo López, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Pablo López, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, lo que decíamos, ¿no? Una suerte y un placer tenerte hoy aquí con nosotros, porque el próximo 16 de junio, que es viernes, actúas en el Festival Icónica aquí en Sevilla, en la Plaza de España. Y bueno, la primera pregunta es obligada: ¿qué veremos en ese concierto que nos vas a ofrecer aquí en la ciudad de Sevilla?
Bueno, es una pregunta que a mí me gusta siempre responder para los conciertos, porque aparte de que, la verdad, cada vez, cada día que pasa uno en el escenario tocando, se da cuenta de que es impredecible todo lo que puede ocurrir. Sobre todo, Sevilla tiene una peculiaridad de que a mí me saca todos los fantasmillas que yo tenga en el estómago, en el alma y estas cosas, salen a cantar conmigo ese día. Entonces, de alguna manera, siempre han sido conciertos muy peculiares. No te puedo decir, en los 10 años que llevo viendo a Sevilla, desde el primero chiquitito que hicimos en una sala hasta la Maestranza, que no la hicimos aquí, ahí solo con el piano. De verdad te digo que siempre me han pasado cosas tremendas, ¿no? Evidentemente vamos con toda la artillería de lo que es el espectáculo quizá más grande que haya podido tener yo dentro de lo que es la humildad de mi carrera. Pero ya te digo yo que Sevilla me volverá al concierto y además del revés.
Decíamos que en tu carrera pues lo has trabajado muchísimo. Has estado eso, empezaste tocando en la Costa del Sol, allí en tu Málaga natal, cercana por allí por la zona, después en Londres, después en OT, y llegas al éxito, ¿no? Llegas a un éxito apabullante. La pregunta es, que llegamos a la conclusión de qué es el éxito para Pablo López. ¿Cómo lo definirías después de tanto trabajo, de tantos años?
Bueno, el éxito es, y va a parecer medio frío, de hecho, bueno, no, o edulcorado, o así, pero el éxito es tener ganas. Tener ganas y encontrarse. Tener ganas. Imagínate que si hacemos una analogía, el éxito más grande de entre dos es que los dos tengan ganas y todos salen los juegos artificiales, desde el café hasta que se acuestan. O sea, y tener ganas es lo más bonito que hay en el mundo. Tener ganas de ir cada día a tocar con y tener también una salud que se corresponda con las ganas y que te esté esperando gente, ¿verdad? Yo desde siempre, mira, cuando tú decías lo de... hablando de lo de Londres, ¿no? O los hoteles en la Costa del Sol.
Sí.
Yo disfrutaba la parte de tocar, pero me faltaba que al fin y al cabo yo tenía que llamar la atención de la gente que estaba por la calle o en el caso estuviera en el hotel o en una sala. Lo que a mí me cambió la vida y lo que yo no sabía que era tan adictivo y tan hermoso es que alguien vaya a verte a ti. Que vaya a verte, que vaya a escuchar claro. Tu canción y sobre todo tus canciones, ¿no? Desde ese día... Yo creo que fue el primer concierto de mi vida, fue en Cádiz, con mi nombre, ¿no?, por así decirlo, y vinieron unas 60 o unas 70 personas, y yo me acosté que era Mick Jagger esa noche, o sea, después de llegar a un estadio, porque esa sensación, ya no importa el número, es maravillosa, ¿no?, que la gente venga a verte, que venga a ver sobre todo las canciones, ¿no?, que no tenga tan claras hasta cómo es tu cara, y más claro lo que quieren escuchar y todo, ¿no? Entonces, ese día, pues, para mí fue realmente el de más éxito. A partir de ahí, que no bajaran las ganas de tener esa luz, sobre todo familia y amigos, para tener pies en la tierra todos los días, todo lo más bonito que hay.
Eso es, porque cuando se llega tan arriba en una carrera profesional, ¿qué es lo que siempre hay que tener presente como artista?
Yo creo que nunca, sobre todo primero, que si quiere uno arroparse bajo el manto extraño y peligroso que es el del artista, lo primero que tiene que pensar es que nunca está arriba suficiente, sino que siempre sí. se pueden pasar cosas muy bonitas, porque los estímulos llegan a flor de piel, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que si te llama tu madre tiene que cogérselo, porque te putea, si no, o sea, y te pregunté cómo está, cómo, o sea, que has comido y que y tu hermano esté cerca y tus amigos y que sigas pensando que te va a doler el estómago un día, que te va a resfriar otro. Porque eso hace precioso y hermoso que más todavía al mundo real, ¿no? Porque el escenario es maravilloso en mi vida, pero evidentemente la luz es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Que todos los días sale el sol, todos los días se esconde también y que pasan las cosas normales aunque tú estés viajando por una galaxia diferente, ¿no?
Recientemente ha visto la luz dos trabajos tuyos, dos singles, dos canciones, Quasi y El abrazo más grande de todos los tiempos. ¿Hacia dónde quieres ahora llevar tu carrera? ¿Hacia dónde quiere ir Pablo López ahora?
Yo creo que a lo mejor resulta aburrido, pero yo creo que llevamos, y ya lo llevamos, cuando hablo ya de carrera, hablo de grupo de gente que trabaja alrededor sí. mía también, tanto en lo artístico como en lo logístico, por así decirlo fríamente. Yo creo que llevamos 10 años haciendo exactamente lo mismo, que es, bueno, ellos me dejan hacia mí, digamos, porque me da la gana por decirlo, porque nunca me dejaba, no creo que resultaba valioso, pero porque nunca me dejaba llevar por ningún estilo en especial, ni por nada que esté de moda ni nada, pero sí es verdad que lo que me refiero a que me ha ido bien la fórmula de explicar musical y líricamente cómo me encuentro en ese momento, ¿no? No, entonces yo creo que este disco que se está hilando con estas dos primeras canciones que ven la luz, su estilo realmente es el de siempre, ¿no? El de cómo me encuentro y cómo me expreso, que probablemente casa mucho cómo se expresa cualquier persona que esté trabajando, escuchando ahora mismo esta entrevista, ¿no? Yo creo que no he buscado dar un cambio radical ni nada. Evidentemente, Kwasi suena de repente algo diferente de lo que había hecho, pero es que yo soy diferente de lo que estaba. Pero bueno, yo creo que hay lugar para todo. En cualquier caso, yo creo que la filosofía de seguir contando lo que cómo me siento me ha ido bien, mientras el público que está tan majada como yo me lo compre. Yo creo que seguiremos así.
Pues ese otro mérito de Pablo López, porque en unos años, en una década en la que el público y la industria ambos han demandado principalmente tendencias como el reggaetón, por ejemplo, o ritmos más latinos, ¿no? Pablo López se ha mantenido ahí en un pop que triunfó más en los años 90, en los años 2000, y lo ha llevado a esta década. Eso tiene muchísimo mérito. Por cierto, tenemos que preguntar también porque en el documental de, no sé si lo has visto, en el documental de Sabina, de Fernando León de Aranoa, se ve a Joaquín Sabina en los momentos previos, ¿no?, a salir del escenario. Sí, y yo sé que es un referente tuyo, Sabina, y queríamos saber cómo son esos momentos previos para Pablo López. ¿Cómo van a ser esos momentos previos el 16 de junio?
Pues mira, sobre todo el 16 de junio, que Sabina lo que quiere también, que como una casa que yo me he hecho, realmente, digamos, se tiene figurado, que Sevilla, pues yo no tengo familia ni nada, yo me echo de familiares real allí, porque sí lo siento, y es una historia muy larga, pero lo siento como mi tierra, pues estaré rodeado de gente, pero mira, la única manía que tengo es, te digo, la estabilidad emocional. Yo no puedo, no me gusta nada los rituales, no visto de una manera, no pinto con un pie, no pienso en una deidad, no, yo siempre tengo que estar rodeado de gente a la que abrazar, a la que podamos estar hablando, y si mira lo que ha hecho esta semana el Betis, o el Sevilla, o el Málaga, o el Sevilla, o el Sábado, o el Madrid, o no sé qué, o qué te pasa con tu mujer, o, te lo juro, esa es mi manía antes de salir al escenario, estar hablando hasta 5 minutos antes de cosas normales, porque voy a entrar en un mundo tan especial, tan irrepetible, que yo prefiero entrar de golpe, ¿no? ¿Sabes? No mezclar, no hacer una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Entonces mi manía es, ya te digo, la extrema normalidad y tener amigos, sobre todo, algo es querer y no sentirme solo, ¿no?
Y ya por último, ¿qué le queda en lo profesional y en lo personal a Pablo López por hacer?
En lo personal, mi madre me dice que me queda casarme y tener hijos y esas cosas. Pero lo veo complicado, mamá. Entonces, por otro lado, en lo profesional, que al fin y al cabo es lo mismo. O sea, yo creo que seguía abriendo esas puertas tan bonitas de conocer un país en su en canciones, ¿no? Yo soñaba de pequeño con viajar, porque yo vivía en una familia donde, vamos, fui un día a Isla Mágica y se me paró el mundo, ¿no? Desde Puyola, ¿no? Pero ahora estoy llegando a países que no pensaba que iba a visitar nunca y lo estoy haciendo con canciones, ¿no? Porque esas puertas se sigan tirando a base de música. Es el único reto por hacer.
Pues ahí queda eso, Pablo López, el 16 de junio en Icónica, aquí en Sevilla, en la Plaza de España. Muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE más Sevilla.
Gracias a vosotros y allí con toda la gana del mundo en ese sitio especial de ustedes.
Pues el abrazo más grande de todos los tiempos para ti, Pablo.
Muchas gracias.
Adiós.
Sueñas tú que pasas de repente.
COPE Sevilla.
Siete y 28 de la tarde, estamos aquí en directo cuando llega la sección de la efeméride con Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. La Trinidad del arte barroco europeo fija sus vértices en Roma con Bernini, en Amberes con Rubens y en Madrid con Velázquez. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nacía el 5 de junio de 1599 en Sevilla. No solo es el pintor más importante del siglo de oro español, sino también uno de los artistas más admirados internacionalmente. Velázquez capta en sus obras la naturaleza, la luz y el movimiento, interpretándolo con un equilibrio y una serenidad. Aunque comienza su etapa de formación en la Academia Neoplatónica de Pacheco, de su Sevilla natal, pronto, en 1623, el 6 de octubre, Diego Velázquez era nombrado pintor del rey Felipe IV. Tenía solo 24 años. Y en Madrid descubre el pintor que la luz le permite captar el aire interpuesto entre las figuras, creando así la perspectiva aérea. Pinta el aire con una maestría inigualable y su pincelada va haciéndose fluida y espontánea, adelantándose incluso a la técnica impresionista de finales del XIX. Dice Antonio Muñoz Molina, en sus Rondas del Prado, que de lo que trata la pintura de Velázquez es del gozo de pintar, de la sabiduría de hacerlo, de lo tangible de los materiales, de los muchos oficios que hacen falta para lograr un pigmento luminoso, una transparencia, una penumbra, un espacio inventado y verdadero.
Gloria, profesora doctoranda que viaja a Inglaterra para concluir su tesis. Una joven humilde que se casa con un terrateniente y se adentra en los círculos sociales de la aristocracia británica. Y una escritora, Nora Bale, escritora decimonónica, que busca liberarse y ser independiente en un claro testimonio de emancipación. Son estas tres vidas que convergen en una serie de inquietudes, de historias y de memorias. Esa es la trama, esa es la historia de la novela La memoria compartida, de Carmen Bretones, que es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y doctora en Estudios Ingleses y Norteamericanos por la Universidad de Sevilla. Es profesora, es autora, libro de relatos y ensayos, e igualmente ha participado con artículos académicos en revistas especializadas. Un brillante currículum con quien tenemos la suerte de compartir esta tarde aquí en Propuesta. Carmen Bretones, bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí.
Encantados nosotros, porque es un placer. Hemos disfrutado mucho esta novela, ¿sí?, de La memoria compartida, sí, publicada en Algaida. Hemos disfrutado muchísimo durante este fin de semana, durante estos días, porque lo comentábamos antes, con los micros cerrados, es una novela que desde la primera página te va poco a poco metiendo la historia a través de su estructura, a través, digamos, de estos personajes, de estas mujeres que comentábamos al principio de la entrevista. Porque eso son tres mujeres y una vida, digamos, más o menos común entre ellas, podríamos decir, ¿no? No sé si nos puedes contar alguna pincelada más.
Sí, bueno, eso es quizá el gran reto de este libro, presentar a tres mujeres tan diferentes que pertenecen a países distintos, a contextos espaciales muy diferentes y a momentos históricos distintos también, pero crear esa memoria que comparten, ¿no? Ha sido un gran desafío para mí.
Gloria, una de las protagonistas del relato, lleva una, digamos, una defensa del feminismo, ¿no? De la causa, de la idea feminista de hoy día. Y hay otros personajes de la novela que llevaron la misma causa a principios del siglo XX. Hay una lectura en Gloria que es muy actual, que es que la familia puede, digamos, truncar el desarrollo profesional. Eso es un problema de hoy día de la mujer, ¿no?
Sí. En Gloria he querido crear un personaje que todo el mundo conociera, que el lector le resultara muy cercano. Y realmente es muy cercano. Todos conocemos ese tipo de mujeres, somos muchas de nosotras, ¿no? Esa mujer que tiene un buen futuro profesional, pero que muchas veces está truncado por la familia, por esa responsabilidad que tiene hacia el marido, hacia los hijos. Y muchas veces es creada por persona ajena, por el marido, por los hijos, pero muchas veces es un sentimiento interior, ¿no? Ha sido como esa educación en la que hemos tenido todas las mujeres de que la familia siempre debe primar por cualquier otra cosa. Entonces Gloria, que es la protagonista de la primera historia que aparece en la novela, al principio de la historia tiene que irse a Inglaterra a continuar un trabajo de investigación y tiene ese sentimiento de responsabilidad y de culpa que tendrían muchas mujeres, que tendríamos muchas mujeres y que seguramente muchos hombres no lo tendrían, ¿no? Cuando un hombre tiene que hacer un trabajo, pues no tiene ningún problema en hacerlo, aunque tenga que pues dejar a su familia un poco de lado. La familia, la mujer sí lo tiene. La mujer tiene esa responsabilidad un poco interiorizada.
Sumada, ¿no? Claro, sí. Indudablemente. Luego, otra de las protagonistas del libro, hablamos de esta escritora decimonónica, bueno, de esa transición de finales del 19, principios del 20, Nora Bale. Bale se pronuncia, ¿no?
Sí, Bale.
Eso, efectivamente. Okay. Bueno, a lo mejor estábamos nosotros equivocados en la pronunciación. En ese Londres del finales del siglo XIX, que está tan bien ambientado,
sí,
tan bien recreado en sus capítulos, pero nos gustaría escuchar más acerca de cómo era ese contexto, que los lectores o los futuros lectores se vayan poco a poco adentrando en esa atmósfera que van a disfrutar a lo largo de la novela. ¿Cómo era ese Londres?
Ese Londres era absolutamente fascinante. De hecho, la génesis de esta novela fue crear una historia en ese contexto histórico tan especial. Era un Londres que estaba renovándose continuamente, súper dinámico. Era un Londres donde se estaba instalando el alumbrado público, estaba construyendo el metro, donde aparecían ya por la calle los primeros automóviles a motor, pero que convivían a su vez con la tradición, que convivían a su vez con los carros tirados por caballos, con las bicicletas. Entonces era un Londres que estaba en continuo, que había además crecido exponencialmente tanto en población como en extensión. Entonces era un Londres muy dinámico, pero también lo era desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista cultural. En esa época convivieron tendencias muy diversas en los círculos artísticos del momento. Entonces había muchos representantes del movimiento realista, del movimiento victoriano, pero también ya había los primeros premodernistas, había decadentes, estaba el movimiento esteta de Oscar Wilde, que aparece bastante en la novela.
Sí, sí.
Es decir, que era un Londres absolutamente fascinante. Y cuando yo investigué en este Londres y en los artistas del momento, pensé que aquello era un marco ideal para crear una novela. Y ya te digo, fue la génesis de La memoria compartida.
Novela que eso quedó finalista del premio Fernando Lara.
Sí, el año pasado. Cierto,
efectivamente. Y bueno, hablando del siglo XIX, que tenemos aquí al historiador Manuel Jesús Roldán con nosotros. Muy buenas tardes,
un placer.
Se nos iba a ir el programa y no nos hemos saludado.
Ni saludaba este caballero, hay que ver.
Que hablábamos del siglo XIX, un siglo muy misógino, ¿no?
En el absolutamente, arte. Es el que relega, realmente en el mundo artístico es el que relega a la mujer a un puesto que antes no había tenido. Es decir, cuando se estudia la historia del arte, las mujeres habían triunfado en siglos anteriores, habían triunfado en el siglo XVI, había grandes mujeres copistas medievales, habían triunfado Sofonisba Anguissola en el XVI, la corte de Felipe II, había triunfado Artemisia Gentileschi, había triunfado Luisa Roldán en la corte de los Austria de los Borbones, había triunfado Elizabeth Villiers en la corte de María Antonieta, y sin embargo el siglo XIX es el que relega de nuevo a las mujeres e incluso borra lo que habían conseguido otras. Es decir, yo creo que el libro en eso es una, evidentemente está retomando esa visión de un mundo que yo creo que colocó a la mujer en un silencio que ha perdurado hasta bien avanzado el siglo XX. Entre otras cosas porque artísticamente crea, digamos, el gusto artístico, porque es el momento en el cual se crean los museos y se crea la crítica artística. También ocurre algo así con la crítica literaria, ¿no? Y evidentemente, o te ponías el nombre de un hombre o no salías adelante. Si un cuadro, si una obra artística era de una mujer, pues quedaba prácticamente olvidada, relegada al silencio.
Hablábamos antes de los movimientos de final de siglo, de final del 19, principio del 20, y ahí están las New Woman también. Confieso que lo desconocía, lo ignoraba por completo. No sé si a lo mejor Carmen Bretón nos puede contar un poco
sí,
más.
Sí, bueno, eso fue un fenómeno. Es verdad que no se ha estudiado. La historia ha sido muy muy injusta con esta escritora y con esta artista. Fue un fenómeno artístico, también literario, que se desarrolló en muchos países occidentales, pero especialmente en Inglaterra. Y bueno, fueron una serie de mujeres que ya tenían cierta educación, porque las leyes de educación obligatoria ya se habían aprobado en muchos países europeos. Entonces habían ido a la escuela pública, cosa que no había pasado con la generación de mujeres anteriores. es decir, tenían cierta cultura, uh-huh. y fueron mujeres muy valientes y muy reivindicativas. Fueron las primeras mujeres que se asociaron para reivindicar sus derechos, como el derecho a voto, ahí está el grupo de sufragistas, también reivindicar el derecho a la educación superior, porque aunque habían ido a la escuela, no tenían permiso para ir a la universidad, y muchos otros derechos legislativos que no tenían. Es decir, la mujer en esa época era tratada como una menor al ojo de la ley. El padre o el marido tenía que autorizarla absolutamente para todo, incluso para sacar un libro de la biblioteca. No tenían derecho a heredar la propiedad de su familia. No tenían derecho a saltar a la esfera pública. El mercado laboral estaba absolutamente vetado para ellas. Entonces, estas mujeres fueron, digamos, las primeras que se organizaron para reivindicar todo este tipo de derechos, pero lo hicieron de una forma fascinante, que fue a través de la literatura. Es decir, hicieron de su obra literaria una auténtica plataforma reivindicativa. Entonces renovaron la literatura absolutamente, porque crearon novelas, crearon relatos, incluso poesía y teatro, en las cuales la mujer era el centro. Sus protagonistas eran mujeres. Y a través de estas mujeres van a introducir temas que antes no se habían tratado en literatura, como era el matrimonio, como era la maternidad, como eran las relaciones materno-filiales, pero desde el punto de vista de la mujer.
Temas de actualidad, además.
Absolutamente, sí, sí, absolutamente. Sí. Fueron muy modernas. De hecho, por eso se llamaban nuevas mujeres, fueron muy modernas. Trataban el tema de la psicología femenina desde el punto de vista femenino. El tema de la sexología femenina, lo cual fue absolutamente escandaloso. Fueron unas mujeres muy valientes, renovaron la literatura desde el punto de vista narrativo al introducir todo ese tipo de temática, pero también lo hicieron desde el punto de vista formal. Crearon novelas y relatos absolutamente poco convencionales y abrieron paso al modernismo, que ya triunfó en el siglo XX, pero fueron una transición necesaria e injustamente olvidada por la historia, una transición necesaria desde el realismo victoriano a la época modernista. No se podría haber entendido ese salto tan cualitativo si no hubiera sido por el trabajo de estas nuevas mujeres.
En el modernismo inglés hablamos también de autoras que destaquen, porque yo ahora mismo estaba pensando y solo recuerdo hombres, por ejemplo.
Sí, había muchos hombres, pero Virginia Woolf era la más,
por ejemplo, sí,
era la más conocida, sí. Pero es verdad que el modernismo asimismo fue un fenómeno también muy muy misógino en ese sentido.
Las vanguardias también.
Mientras que la época de la la vanguardia en general, mientras que esta época de transición, la mujer tuvo un papel mucho más destacado.
También me ha llamado mucho la atención en la novela. Hay una frase a mitad aproximadamente que dice que la homosexualidad masculina no es que estuviera aceptada socialmente ni mucho menos, pero bueno, que más o menos se entendía que, uh-huh. que era algo que sucedía, ¿no? Pero no así la femenina.
No, no.
Eso sí que era algo totalmente...
No, eso no existía.
Efectivamente.
Directamente no existía.
Sí, me ha llamado la atención también.
Sí, es cierto que la homosexualidad masculina no era legal. Había una ley que la prohibía. Lo que pasa es que socialmente estaba aceptado. De hecho, esa ley se rescató para condenar a Oscar Wilde. Pero la ley era mucho muy anterior. Pero socialmente, sobre todo en los círculos artísticos y de la vanguardia cultural, estaba como aceptada. Pero la femenina directamente no existía. Y sin embargo, evidentemente existía. Y muchas de estas nuevas mujeres sí que fueron, bueno, luego se ha documentado que efectivamente fueron homosexuales, bisexuales, pero de eso no se hablaba en absoluto.
Hay otra frase en la novela que también he querido subrayar, que dice: la tradición, refiriéndose a Inglaterra, es lo que diferencia nuestro país de otras civilizaciones. ¿Esa defensa de la tradición sigue tan arraigada en la cultura británica?
Bueno, la cultura británica está arraigada absolutamente al imperio.
Sí,
al sigue imperio ahí, británico, claro. sigue ahí. Y te lo puedo decir porque he vivido en Inglaterra y conozco, creo que conocer la sociedad inglesa un poco, y sigue ahí. Y ese orgullo patrio del imperio sigue existiendo hoy en día. pues en el siglo XIX mucho más, porque eran la primera potencia mundial. Y creían en esos valores firmemente, porque esos valores victorianos, esos valores del imperio, de la religión, de la familia en el sentido patriarcal, eran los que ellos consideraban que le habían llevado a ser la primera potencia mundial. Con lo cual, no querían deshacerse por nada de este mundo, de esos valores. Y cuando llegó toda esta gente mucho más moderna, que puso en tela de juicio todo eso, pues claro, fueron muy, muy criticadas.
¿Y cómo?
Pues mira, la prensa fue... es cierto que hubo una prensa que aupó a la nueva mujer, toda esta prensa moderna, pero hubo otra que era muy detractora. De hecho, se crearon hasta revistas satíricas cuyo objetivo principal era criticar y mofarse de la nueva mujer. La representaban como mujeres feísimas, masculinizadas, súper antipáticas, aburridísimas, que siempre estaban hablando ahí de temas muy aburridos. Entonces era como lo contrario de lo que la sociedad tradicional consideraba que debía de ser una mujer. Se hablaba del ángel de la casa, ese ser que debía de ser dulce.
Había un patrón.
Sí.
Un estereotipo que había que
bueno,
seguir.
Había muchos ensayos que defendían ese modelo de mujer, porque en definitiva era el modelo de familia y el modelo patriarcal el que se quería perpetuar, ¿no? Entonces, claro, estas mujeres, para muchos sectores de la sociedad, fueron casi peligrosas. Y de hecho, bueno, pues acabaron con ella en los albores del siglo XX.
Hay una palabra que se repite mucho, Manuel Jesús Roldán, a lo largo de la novela, y es amanecer. Ya los lectores descubrirán por qué, no nos vamos a adelantar mucho aquí en la memoria compartida, pero es amanecer. Y me ha gustado mucho la metáfora, Manuel Jesús Roldán, tú que te dedicas también a la creación, porque los artistas al final proponen eso. Proponen un amanecer siempre, ¿no? Y un nuevo amanecer.
Un nuevo amanecer. El día comienza, el día fallece y muere. Y comienza la nueva jornada. Antes se decía mucho eso de el orto y el ocaso. El orto y el ocaso. A mí me parece, además, en alguien que crea, como es Carmen, que yo tengo la suerte de ser compañero suyo, en el mundo de la docencia me parece, lo voy a decir a lo mejor por cercanía a mí, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Me parece prodigioso la facultad de compartir la educación con la creación, ¿no?
Efectivamente.
Sobre todo en nuestro tiempo.
Y ahí también hay de nuevo esa idea de amanecer, ¿no? De actualización, de nuevo mundo.
En la enseñanza, cada día es un día nuevo.
Efectivamente.
El sentido del amanecer está presente en el libro y está presente seguro que en su trabajo.
Sí.
Todos lo sabemos, además, día a día.
A diario.
El día a día.
Sí.
La radio tiene un problema, Manuel Jesús Roldán y Carmen Bretone. Carmen Bretón y Manuel Jesús Roldán, y es que se agota, como la vida misma.
Sí.
Si nos vamos a tener que despedir...
Vamos al ocaso, ¿no?
Al ocaso, ya estamos aquí relacionando ideas.
Ya llegará
el nuevo amanecer. Llegará en la memoria compartida de Carmen Bretón, esta excepcional novela publicada en Algaida. Muchísimas gracias, Carmen.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, aquí. Encantada.
Un placer para nosotros.
Placer también para mí.
Y todos los éxitos.
Gracias.
Este amor que he ido amasando con mis manos se me va.
Y nosotros nos vamos también, Bambino, un lunes más, hasta el próximo lunes a las 7:10 de la tarde aquí en COPE más Sevilla en el 105.8. Propuesta, les habló Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí haciendo siempre la magia en la técnica. Adiós Sevilla, adiós.
Todo lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va a pasar. We'll be right back.
esos días de alegría que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé.